Voces más escuchadas en materia de salud mental durante la pandemia que hemos atravesado, así que vamos a hablar con ella porque nos va a dar seguramente una pista por dónde pasa el camino de la felicidad.
La profesional que nos atiende es Alicia Stolkiner. Gracias, Alicia. Aquí Mario y Karina, buen día, ¿cómo está?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Bien, muy bien, muy bien. Si hay que definir la felicidad desde el punto de vista de su profesión como licenciada en psicología, ¿qué nos dice?
Bueno, lo primero que quiero decir, antes que nada,
sí,
es que hay hoy en día una especie de marketing de la felicidad que produce infelicidad.
¡Ay, qué bien eso! A ver, ampliemos un poquito, todo, Alicia.
A ver, hay una frase de Freud que dice, la felicidad solo nos es dada por instantes.
¿No? Partiendo de esa base.
¿No es cierto? Porque la felicidad sería como un momento pico.
Claro.
¿No? Dice, a lo sumo, después en la vida cotidiana, lo que podemos vivir es como un tibio bienestar. Pero además, no se puede vivir en estado permanente de felicidad. Yo estaba escuchando la última parte de la nota que anterior de ustedes y veo que se estaban refiriendo a personas jóvenes con procesos oncológicos.
Ahí, eso decía un oyente que está con un claro, problema en la familia, y lo relacionó con Kate Middleton, ¿no? Que se conoció ayer.
Exactamente, este comunicado. Sí, que acaba de decir su
claro,
estado, etcétera.
Claro.
Obvio, la vida no necesariamente nos enfrenta todo el tiempo a mantenernos en estado de felicidad absoluta, ¿no? También hay que poder atravesar dolores.
Bien, para ser fuertes, para cuál es la parte buena de atravesar esas situaciones dolorosas.
No, la parte buena, no sé si hay una parte buena, tampoco.
Está bien.
Quiero decir que lo que agrava el sufrimiento es pensar que uno que tendría que estar feliz cuando no lo está.
Ah, esto está bueno también, porque por ahí uno se pone la obligación de querer ser feliz o el objetivo no logrado.
Claro, y además, yo escuché a un colega decir alguna vez que los padres de mi generación, digo, yo soy una persona de una generación que tengo hijos adultos, ¿no? Dice que fuimos unos padres terribles porque no fuimos como nuestros padres, que querían que uno fuera ingeniero, abogado, abogada, buena madre de familia, que tenían como idea, que les decían a los hijos así, les marcaban un futuro muy notable. Nosotros fuimos la generación que decían, ay, yo quiero que sea feliz. Eso sí que es difícil.
Es casi imposible. Claro, yo digo que somos una generación de transición, ¿no? Aquellos que, bueno, pasamos por padres como usted describía y queremos despojarnos de todo eso para con nuestros hijos y, bueno, ahí está donde metemos la pata,
claro,
a lo mejor, ¿no?
Queremos hacer lo contrario.
Exacto.
Y entonces aparece, yo escuchaba más un chico, y digo, no se puede ser siempre feliz.
Claro, a mí lo que me gusta es que vos seas feliz. Hacé lo que quieras, pero sé feliz, le decís.
Sé feliz, claro, es un mandato casi imposible, porque además hay márgenes de infelicidad, hay cosas que producen infelicidad que uno las puede mirar desde afuera y dice, no, bueno, eso. Ahora, yo sí lo que estoy, quiero decir otra cosa sobre esto del marketing de la felicidad,
sí,
todo el tiempo, y está además agudizado por las redes sociales y las imágenes. La gente sale siempre sonriendo.
Tal cual, siempre, claro, la gente no se pone triste en una posteo, digamos, de Instagram o en el TikTok.
En las siempre, fotos, claro, todo el mundo me sale sonriendo, todo el mundo
sí,
está estando de vacaciones y no es el momento que se nos pinchó la goma del auto, nos quedamos en la ruta.
Tal cual.
Casi tuvimos un accidente, vimos un accidente. No, el accidente, bueno, por ahí sí lo fotografían. Pero si no, es siempre... Asombrosamente, el otro día leí una encuesta mundial sobre los países más felices del mundo. No tengo idea cómo se hizo esa encuesta, de una universidad norteamericana, ¿no?
Ah.
Y el subtítulo decía, Brasil está entre los 4 países más infelices del mundo.
Y es,
Brasil,
claro,
no sé,
es el informe.
Por eso de que tienen la música, claro, la cultura que dice tristeza, nada, pues, ¿no?
Será por eso, pero si uno ve y asocia con Brasil, generalmente el argentino lo piensa en los mejores momentos, con esa música alegre, el carnaval, las playas, la vida de vacaciones, todo lo que para nosotros implicaría felicidad.
Yo me pregunto cómo está hecha la encuesta, porque el titular decía Brasil entre los 4 peores, pero yo abrí toda la nota, que no decía la metodología utilizada, metodología mundial,
sí,
¿no es cierto? Y, por ejemplo, Venezuela estaba entre los 4 primeros, entre los más felices. pero bueno, habían insistido con Brasil después, de países que ni conocemos y países que no estaban, por ejemplo, los que están en guerra. Eso directamente ni los pusieron, no estaba Ucrania, por ejemplo. Entonces, bueno, creo que sí. Lo que se hizo
ahora, la felicidad es
una investigación bastante inútil, quiero decir.
Vaya a saber qué intereses hay detrás. Ahora, Alicia, yo le pregunto, ¿la felicidad es colectiva o la felicidad es individual? Porque, a ver, uno puede tener una felicidad colectiva como el mundial, por ejemplo.
A ver, sí. Uno puede tener, quiero decir, uno puede tener, yo a veces diferencio entre la felicidad y la alegría.
Ajá.
¿No?
Está bien.
Porque el sentimiento de alegría puede ser como un sentimiento absolutamente infundado que aparece, sin embargo, en algún momento que en sí mismo no es bueno.
Uh-huh.
¿No? Después hay momentos que son como una alegría interna, algo que uno le satisface. Porque la felicidad, la idea de felicidad siempre da un punto para arriba.
Claro.
¿No? Y por eso introduzco esta idea del bienestar. Ahora, si a mí me preguntan, la tensión en nuestra sociedad es entre la felicidad, entre comillas, que tiene como base un consumo, y la felicidad centrada, o la alegría en todo caso, que siempre es algo que se produce en relación a otros, aún a otros internalizados.
Ajá.
¿No?
Sí. Sí, o sea que usted está relacionando por ahí la felicidad con tener un bien, algo que uno deseaba mucho.
Bueno, a veces, o mejor dicho, en las sociedades dirigidas al consumo, a producir consumidores, se trata de ligar la felicidad a la posesión de algo.
Claro.
¿Mm? Y a veces entonces es muy efímera, es esa felicidad que produce tener un celular nuevo para algunos jóvenes que dura unos meses porque ya apareció el otro y entonces así sucesivamente, sí. ¿No es cierto?
Alicia, ¿a usted le gusta la gastronomía, digamos, es de cocinar?
No soy una buena cocinera, debo decir que en mi casa cocina mi marido.
Vamos a suponer que su marido...
Pero me gusta mucho comer.
bueno, eso es un buen dato.
Compartimos todo, ¿no?
Es un buen dato.
Que su marido tiene que preparar una receta de la felicidad, digamos, ¿qué ingredientes le coloca ahí? Por ejemplo, elementos como el no hacerse tantos problemas por las cosas que nos pasan, sino por aquellos problemas
serios. Yo le diría lo siguiente, la primera condición de la felicidad es tener un básico necesario para poder vivir. ¿Sabe cómo se traduce la palabra bienestar?
Uh-huh. ¿Sí?
Estado de las cosas necesarias para vivir a gusto.
Tener las necesidades básicas cubiertas, digamos.
Sí, depende de que se les escriba por necesidades básicas.
Bueno,
no son solamente las económicas.
No, claro.
No son exclusivamente las económicas, ni mucho menos. Uh-huh. Lo segundo que creo que es en este mundo, es necesario decirlo, es indispensable para la felicidad o para el bienestar, es la paz. Uh-huh. ¿No?
Uh-huh. La paz interior.
La paz interior sin la exterior es muy difícil.
Uh-huh.
Le sigo francamente, no es muy fácil, no debe ser muy fácil tener paz interior en una situación de guerra.
Uh-huh, claro.
Y no es muy fácil tener paz interior, por ponerle un ejemplo, en un momento hiperinflacionario. Uh-huh. Salvo para gente que está por arriba de cualquier riesgo en ese sentido, que no es el caso de la mayoría.
Uh-huh.
¿Sí? O sea, necesidades básicas, paz.
¿Cómo?
Estoy anotando, ¿no? Necesidades básicas, paz.
Más vigencia de derechos.
Ajá.
Claro.
Creo que estar en una sociedad donde uno se siente un sujeto de derecho, o sea, que puede determinar, sabe que hay un marco jurídico, ajá, social, etcétera, consensuado, y que de alguna manera ampara al conjunto y no solo a una sola persona, ¿no? Creo que me parece que eso es necesario.
Bien. Uh-huh. Tres cosas.
Estoy dando como los marcos generales. No,
está bueno, sí, claro, está bueno, por supuesto. Porque... Después cada uno tendrá su...
Después, en esos marcos, yo creo que una condición básica para la felicidad es una vinculación en red con otros. No somos sin otros, ¿eh?
Uh-huh.
Aún las personas que creen que están solitarias están acompañadas.
Ajá.
Uh-huh.
Claro.
Cuando todo el mundo dice, Robinson Crusoe tenía, no solo lo tenía viernes, sino que tenía internalizado toda la cultura inglesa. Se preparaba el té, digamos. Se sentía parte, pertenencia a algo. O sea, una condición de casi destructiva es la exclusión con respecto a la felicidad.
Y pasa entonces, que para que uno se sienta feliz, que perciba su propia felicidad, se tiene que dar un detonante, un algo, un pico, una situación específica.
No, lo que permite que nosotros percibamos la felicidad es la infelicidad.
Claro. Cuando dejamos de tenerla, como muchas cosas.
Como la salud,
que no la hemos tenido. ¿No?
Claro.
Como la salud, que uno se da cuenta lo importante cuando sufre algún problemita.
Claro. Si no lo damos, es como el trabajo doméstico, es invisible a los ojos, hasta que falta, digamos.
Exactamente, como tantas cosas, ¿no?
No es cierto, ahora yo le voy a contar, esto lo aprendí de una mujer que tenía, que hizo una consulta por una, y que a quien me atendí por una, lo que podría ser una problemática psiquiátrica grave, aparentemente, había tenido internaciones, etcétera, ¿no? Y ella dice que en algún momento, que ella todos los días tomaba un ómnibus para ir a trabajar, y veía una mujer, y estaba en esos días, estaba viendo el otoño, estaba viendo una mujer que recogía con mucho cuidado las hojas en el jardín de delante de su casa, ¿no? Y de repente se dio cuenta que ese gesto, que el gesto de esa mujer en sí mismo podía ser producir felicidad, estar tranquilamente haciendo una tarea, ¿no?
Claro, no son grandes cosas, por así son.
Eso es por eso, pequeñas, no es la felicidad,
claro.
Son momentos de alegría.
Exacto.
Son momentos sencillos de alegría. La felicidad se construye con momentos sencillos de alegría.
Nos ayuda un poco.
¿Qué?
Nos ayuda un poco la pandemia para darnos cuenta por ahí de esto, hablando también de lo que se reconoce cuando no se tiene, ¿no? Digo, cuando estuvimos encerrados y todo, ¿nos sirvió para algo en el después, ya ahora mirándolo con una cierta perspectiva de tiempo y espacio?
Yo creo que nosotros no hemos terminado de elaborar lo de la pandemia. Que hemos puesto así una especie como de pared, eso no pasó, y hemos seguido para adelante, y no hemos terminado, ni creo que lo hagamos, de recuperar lo que era la vida anterior, pero sí creo que hay algo que la pandemia nos transformó mucho, que es la vinculación social. Y no terminamos, y creo que eso depende de cada generación, de cada grupo social, etcétera. Entonces no quiero hacer una generalización, porque por un lado puede ser que haya ampliado por esta cuestión del, voy a poner un ejemplo, durante toda la pandemia con un grupo de amigas que somos desde que estábamos en la facultad y que nos manteníamos en contacto de vez en cuando, pero somos amigas de hace años, pero vivimos en cuatro países,
claro,
distintos. Entonces durante la pandemia, durante el aislamiento, lo que hicimos fue, teníamos una reunión semanal y charlábamos. Y después de eso se concretó en un viaje que hemos hecho juntas al sur. Nos hemos vuelto a reunir todas, ¿no?
Sí.
Y esto fue un efecto de la pandemia.
Exacto.
Que no me hubiera sucedido. Curiosamente, ¿no? Favorecido justamente por estas nuevas tecnologías que, por otro lado, mucho perturban el vínculo social, porque no es lo mismo un encuentro cara a cara, cuerpo a cuerpo, que un encuentro virtual. Pero por otro lado, muchos favorecen el acortamiento de la distancia, en el mantenimiento de los vínculos.
Claro, pero también está la voluntad, ¿no? De buscar esas situaciones, de provocarlas. Eso, a lo mejor, situaciones que después terminan en un estado de felicidad, pero hay que buscarlo también, no esperar que caiga del cielo, como quien dice.
Sí, pero como digo, hay una idealización de la felicidad, ahí está.
Ahí me gustó. Excelente para el cierre. Alicia, le agradecemos mucho. Es interesante poder charlar estas cosas en los medios. Andamos tan a las apuradas por ahí que no nos ponemos a reflexionar. Está bueno que alguien con la autoridad que usted tiene nos pueda ayudar a descubrir qué es la felicidad. Gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Que pase muy buen día. Gracias. Alicia Stolkiner, licenciada en psicología, especialista en salud pública. Alguien que, bueno, tiene la facilidad, además de explicar en los medios de comunicación estos temas que son tan difíciles de definir para todos nosotros, ciudadanos comunes, gente de la calle.
El sábado en la mañana,
punto de partida para toda la región.